La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en Radio Popular, Herri Irratia. Bueno, hemos hablado de lo de Urdaibai, de lo de Ciervene, por supuesto, dependientes de Kaiku, de Isuntza, de Ondarroa, en definitiva los clubes vizcaínos en esa ACT. Y más allá, pues también sabemos que tenemos otros clubes pues en situación peor, ciertamente, ¿no? Y ya no solo en el remo, porque claro, aquí nos dice un oyente y tiene toda la razón, ¿no? Dice, ese es el estado del deporte vizcaíno. Esa es la razón por la cual salen deportistas en Guipúzcoa y no en Vizcaya. Ciudadanos de segunda. Pregunta a realizar a los dirigentes del deporte vizcaíno cuando hagan cualquier presentación. Y luego añadí, hablando de instalaciones, mirad las de Urdaibai. De vergüenza el trato, ganando lo que han ganado. Parece que molesta que haya deportistas en Vizcaya. Bueno, luego seguimos con más opiniones. Estamos en Bilbao. Urban Sagardotegui, ciertamente, pues eso, unas instalaciones magníficas que, como están escuchando, pues también están mejorándolas. Y nosotros muy bien acompañados, como siempre. Asier Elorriaga, ¿qué tal estamos? Arratsaldeon y bienvenido no solo a Bilbao Urban Sagardotegui, sino a solo vizcaíno, después de las vacaciones merecidas, ya lo digo yo. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Fernando Mendicoa.
Y ahora puedes responder lo que quieras.
Bueno, ya lo has dicho tú todo. Gracias bien, por la ¿no? bienvenida. Y sí, encantado. Encantado de volver a estar contigo aquí también.
Eso, y sobre todo aquí.
Aquí. Buen enclave.
Buen enclave. Y Perreguero 23. Para todos los que estén pensando dónde ir a comer, pues un sitio maravilloso. Otra pizarra, Mikel Azcorra. ¿Qué tal, mister?
Arratsaldeon. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice ese mensaje de Guipúzcoa, porque de hecho en Guipúzcoa el dinero de las televisiones lo reparten mejor para el fútbol sala que aquí en Vizcaya. Vamos, aquí no se reparte.
Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí. Bueno. Y por eso salen. Hay equipo. Bueno, tenemos la Ciervena porque vive de. Del puerto, que bueno, pues tiene unas posibilidades económicas especiales, Ciervena y Otxartabe, que es otro rara avis, pero Guipúzcoa
está en la Copa, por ejemplo.
Claro, sí, sí. Pero Guipúzcoa tiene más nivel en el deporte que yo controlo, que es el fútbol sala.
Bueno, del Gora,
sí.
Y profesor de Quirolene, vamos a decirlo todo.
Eso es.
Y como no hay dos sin tres, suelen decir, pues otra pizarra más. Y bueno, Echevarrieta, bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, ya ves, qué enclave tenemos a partir de ahora los viernes.
Esto tiene muy buena pinta, la verdad. Oye, y que la gente que oye ruidos es que están las chuletas.
Sí, sí.
Están
no, es que ahora sí, sí, no, porque es que tengo aquí una pedazo columna. Muy bonita, además, con luces en medio y todo esto. Pero claro, ahora sí que estaba viendo que efectivamente le están, están preparando ya aquí las chuletas.
Esto tiene pintaza, la verdad.
Una gran pintaza.
Así que si Mendy te ponías de langostinos hasta arriba, ahora también chuletas.
Oye, tremendo. Hay que variar un poco, ¿no? Hay que. No se puede decir que sea el mismo tipo de platos.
Efectivamente, eso se llama menú variado.
Menú variado. Bien, Mendy, bien. Además, es lo que aconsejan los nutricionistas.
Tienes que cuidar el ácido úrico.
Nah, bueno, pero eso está bajo control más o menos. Oye, lo que no está bajo control es lo de la portería del Athletic. Pero, a ver, Ivonne. ¿Qué está pasando? Es verdad que vuelve Julen porque ya ha cumplido sanción, pero…
Sí, bueno, está Julen, pero esto es como lo que suele decirse la ley de Murphy, ¿no? Que cuando crees que… Pues sí, no sé, la verdad es que sorprende un poco que se den las circunstancias para que coincida en un puesto tan específico tantas situaciones adversas, pero bueno… Visto lo visto y con la trayectoria que hay, si tiene que debutar Gastesi o Santos, tampoco creo que haya problema, porque seguro que lo hacen fenomenal.
Miquel, que bueno, eso, ¿no? Que tenemos una maldición. Simón, pues fíjate, todavía tiene un ratito, como quien dice, dos meses o algo más incluso, ¿no? Julen, que también ha tenido lesión en la pretemporada, más luego la expulsión del otro día y ahora, pues eso, la lesión de Alex Padilla.
Y de lo malo no la ha pillado a la vez.
Bueno,
si se llega a lesionar la
Simone Julen sí, lo que provocó, ¿no? La entrada en el equipo de Padilla, que lo hizo muy bien, esto hay que decirlo y dejarlo claro.
Pues si se llega a lesionar la semana pasada, hubiera sido
ya. Sí, claro. Claro, bueno, pues gasté sí.
Cosas,
si
es que esto cosas es, que pasan, ¿no?
Esto es la jerarquía y sigue corriendo turno, ni más ni menos.
Yo lo que me gustaría es que esta semana, pues no voy a criticar a otras personas, pero sí que me veo como una falta de coherencia cuando se habla de jugadores de campo y cuando se habla de la portería. Que pues si Padilla lo hace mejor que Julen, que siga Padilla. Ahora se ha lesionado, no puede, pero
Pero estamos con que si el puesto es del segundo aporte.
Bueno, aquí no, bueno, pero esto lo ha dicho Valverde, ¿eh? Sí. Cuando sí, habló sí, sí. de nombres, Julen era su primer portero, entendiendo que Simón todavía tiene
pasado. Esta semana estabais hablando y dicen, no, porque el portero tiene que ser Julen, ¿no?
Bueno, lanzábamos la pregunta, porque algún oyente decía que, más recuerdo, ¿no? Decía, bueno, ha estado bien Padilla, entonces que siga Alex y Julen, pues que esté en el banquillo, ¿no? Y luego lanzábamos esa pregunta a los grumetes y la mayoría decíamos Julen.
Claro, pero el argumento no era si está mejor Julen, pues que juegue Julen. No, el argumento era que es el segundo portero y no se le puede hacer un feo al portero de la Copa. Pues que sea Padilla, si es mejor. Eso, bueno.
O sea, por ejemplo, la pregunta te la lanzo a ti directamente, tú para el español, Padilla. Ojo, el tema de la lesión. Sí, ¿eh? Esto hoy ha cambiado la situación.
No me sorprendería que pudiese ser Padilla. No sé, yo no les veo entrenar, pero a mí yo le he visto muy bien a Padilla y si le dan continuidad no pasa nada.
Esto es teórico, digo, porque claro, más allá de que las primeras pruebas no eran demasiado, en fin, como para estar aterrorizados, vamos a decirlo así, pero todavía tiene que pasar más pruebas por parte de los servicios médicos del Athletic. Pero claro, entorsis de rodilla, y estamos hablando de un partido a 8 días, Asier, pues hombre…
Entorsis… Perdón.
No.
Entorsis es, también. Entorsis es que se ha hecho un
gesto. Sí, una torcedura. Y eso es.
Una torcedura de rodilla. Dependerá también del nivel que sea, etcétera. Pero yo no sé hasta dónde se va a poder estirar esta gomita, ¿eh? Porque es verdad que cada vez que ha tenido que debutar un portero excepcional y que en ese aspecto parece que el club tiene que estar tranquilo, pero es un contratiempo. Es un contratiempo partiendo ya desde del hecho de Simón, ¿no? Tú tienes un portero titular que además está a un nivel excepcional y se te da la circunstancia que se te da. Tienes que tirar de Julen, se da la circunstancia que se da de la expulsión también y ahora pues el caso con Padilla. Bueno, que todo salga bien, pero parece que los males que se salvaron el año pasado en una línea más adelantada, que era la de centrales, pues este año ha recaído en la portería.
Sí, bueno, y la de centrales este año, pues espérate a Geray, que todavía no se ha recuperado.
Sí, volvemos a seguir estando ahí con esos tres, pero el año pasado estuvimos con 1.5.
Sí, sí, mucho, bueno, digo porque, claro, hay que ver la evolución de Geray de cara al partido del español, pero luego tenemos la sanción de Paredes, que también, bueno, pues hombre, es verdad que tenemos uno más, un efectivo más como es Unai Núñez, ¿no?
Y que va a ser, eso es, y que es la posibilidad, ¿no?, que tiene para ser de la partida. Pero es cierto que no sé, que me parece bien y se respira y que se tenga que respirar esa tranquilidad independientemente de lo de Padilla, de lo de Julen, de lo de Simón. Pero es un contratiempo que a cualquier otro equipo pues le podría costar y bastante.
Sí. En la pretemporada lo que ha ocurrido es que ha coincidido las lesiones de Julen y de Unai Simón. Y yo ahora mismo, pues no es que quiera echar más leña al fuego, pero sí recuerdo muchos oyentes que no entendían lo de la operación de Unai. Pero bueno, eso ya es pasado. Jugó la Eurocopa, campeón de Europa, ¿no? Al igual que en los casos de Nico y de Vivian. Y ahora es Vivian el único que está en la selección, porque Nico también ha tenido que volver a casa.
Hombre, yo creo que lo de Unai está planificado. Y cuando haces esa planificación no cuentas con que Julen…
Sí, que te va a pasar lo de Julen, claro.
Y Julen, evidentemente… Todos pensábamos que es un portero de total garantía, por lo que él ha demostrado, y que no iba a haber mayor problema. Evidentemente, Unai es el portero top, ¿no? Y queremos contar siempre con él, pero bueno, en algún momento se tenía que hacer la operación. Entonces, cuando tú tienes un repuesto como Julen, que ha demostrado los precedentes que hay son de ser también de total garantía, pues bueno, haces una planificación. Yo también quería añadir que entre Gastés y Santos no se va a dar la circunstancia, ¿no? Que decía Mikel, de que coincidan la expulsión de Julen y la lesión de Padilla. Pero entre Gastés y Santos tampoco está muy claro, porque el último partido con el Bilbao Athletic jugó Santos.
Sí.
Y se ve que bueno, tampoco. Sí es cierto que el que ha ido a hacer pretemporada y ha participado más con el primer equipo es Gastés, pero a día de hoy yo creo que en el Bilbao Athletic no tiene muy claro quién de los dos, porque Santos también es cierto, jugó el primer partido contra la Andorra, estuvo muy bien, el otro día también. Y ahora mismo yo no te diría quién es titular de los dos.
Bueno,
en
pero
Ivón,
lo importante en esto es que la duda sea por quién de los grandes porteros que tenemos juegue. Porque la duda podía ser quién de estos que tenemos y que no responde,
sí, a ver, a quién pongo,
hay que
¿no?
poner a uno, ¿no?
¿A quién pongo?
Igual también el que no se tenga tan claro en el Bilbao Athletic viene también por cómo está siendo la línea del Bilbao Athletic, ¿no? De lo que llevamos de temporada. Y evidentemente, hasta que te ajustas y quieres dar con un equipo base y concreto, pues ahí evidentemente también entra el tema de la decisión de a quién colocas en portería. Pero vamos, que esperemos que sea un mal menor, entre comillas, pero que ya es estirar bastante la gomita, ¿eh? Para una situación en la que repito, que en otros equipos podría haber sido muy, muy, muy sensible.
También es cierto, Asier, que al final hay que mirar un... Estoy totalmente de acuerdo contigo, que al final cuando estiras, al final es peligroso, ¿no? Pero también es cierto, mirando un poco la parte buena, que por otro lado ha servido para poner a Padilla en el mapa, sí, ¿no? Y la
verdad
ya
pasó en su día con el propio Unai.
Eso es. Pero que sí, que Padilla, que podía ser un poco más desconocido para el público en general, ahora mismo yo creo que hay un conocimiento de que pues eso, lo que se dice de que los porteros en Lezama y tal, mira, se confirma con...
Y precisamente es bueno para ese puesto también, porque muchas veces no hay tanta volatilidad, no hay tanto movimiento en ese puesto, desde que firmó Simón, más... sus declaraciones de que no se va a mover de aquí, etcétera, etcétera. Ya, una cosa es que se dé eso. Pero luego, pues fíjate lo que ha podido pasar y las rotaciones que se están dando.
Y luego, además, añadir que en algún momento, porque son porteros muy jóvenes, igual hay que tomar alguna decisión de monetizar a alguno de ellos, ¿no? En algún momento, porque claro, ahí hay un tapón. Por edad, porque Yule, Unai es relativamente joven, sí, Yule es jovencísimo.
Ponga, la que se ponga de seguido.
Claro,
no, claro.
Entonces, quiero decir que al final les pones en el escaparate y bueno, pues al final puede ser hasta positivo, ¿no? En el medio plazo o largo plazo, vamos.
Sí, desde ese aspecto sí. O sea, que yo hablaba, como siempre pasa con el fútbol, que solamente te quedas centrado en la competición y a corto plazo. Entonces... Ese es un poco el problema, ¿no? El devenir que está teniendo ahora el equipo en ese aspecto.
No, estaba pensando que con Paredes pasó algo parecido, incluso con Vivian. Que aparecieron porque hubo una necesidad.
Y para dos.
Claro. Mira, es verdad, sí. Bueno, Jaure no tanto porque había más gente, pero sí que hubo una necesidad de repente y bueno.
Sí, pero lo importante es que respondieron.
Claro, claro. Lo que pasa, por otro lado, por ser un poco diablillo, o sea, ¿no? El hombro este, el angelito y el diablo, sí, por ser diablo dices, o sea, que hace falta que tengas un problema para que saques a alguien que tiene calidad y que puede salir, pero bueno, yo como entrenador lo entiendo, ¿eh?
Sí, vale, si el que hay que verse en el banquillo y tú, claro, eres entrenador.
Claro, el que está jugando, te está funcionando… Claro. Mover es complicado, pues.
Sí, Miguel, bueno, es que Unai y Julen no son dudosos. No,
pero por ejemplo, a ver, lo que sí se decía, yo recuerdo haber recibido muchísimos mensajes, sí, al respecto de aprovechar minutos, por ejemplo, de partidos en los que ya la situación parece resuelta para ir metiendo poco a poco a jugadores, ¿no? Sí. Y eso ocurrió menos y sí que vimos, pues, los casos de Paredes, hemos citado, ¿no? De Paredes, de Prados. Sí. Que pasaron a primera línea, pues porque hizo falta, y luego lo importante, vuelvo a decir, es que respondieron.
Precisamente, yo estoy de acuerdo con esos mensajes, pero yo luego, como en el banquillo, soy un desastre para eso. Y de hecho, les digo, suelo decir a los porteros, que igual el portero suplente pues no está jugando y podemos ir ganando de goleada, que yo no veo el partido ganado nunca. Entonces yo les suelo decir a los porteros que están en el banquillo que, por favor, que vengan a donde mí, mira, Miquel, puedo salir, porque es que yo nunca lo veo. Entonces, que no esperen a que yo vea que el partido está ganado. O sea, pero bueno, pero reconozco ese fallo que tengo y les digo, bueno, vosotros tranquilos, me podéis preguntar que yo voy a tener la libertad de decir que no, ¿eh?
De todas maneras, os diré algo. Ahora hay 5 cambios, ¿verdad, Beli? Sí. Es que ayer...
Sí.
Salió el debate este, tema de los 5 cambios y, bueno, pues la aportación de otros jugadores.
Sí,
¿no?
pero hay otra lectura también.
Bueno, por haber hay muchas, claro.
Porque tú tienes un equipo flojo y puedes cambiar a medio, quitemos el portero, a media plantilla o a media alineación.
Sí, porque
alineación,
son 10 y puedes cambiar 5.
Puedes cambiar a media alineación y sacar otros 5 bregadores que peleen contra un equipo que es mejor que tú. O sea que El equipo bueno va a sacar, quitar buenos y va a sacar a otros buenos, pero tú igual sacas a otros cinco bregadores que puedan pelear por hacer algo en el partido.
O sea, todo, ¿a ti te parece?
Son todos buenos.
No, pero es que esto, Asier venía porque ayer Beli habló de, del tema de los cinco cambios y que los grandes, entendido esto económicamente siempre.
Tienen la misma ventaja en el 11 que
tienen ventaja y que eso ha beneficiado más a los grandes que al resto de equipos.
En proporción es la misma ventaja entre en el 11 que los 23. Ellos van a disponer de 23 grandes jugadores, de los cuales pueden elegir 11 grandes jugadores, pues lo mismo.
Aparte que si esto le planteas a Valverde, por ejemplo, o a la propia plantilla, te dirán lo de siempre, ¿no? Aquí no hay unidad A y unidad B. Y somos todos unidad.
Me parece un buen criterio. Pues me parece un buen criterio.
Claro, y además que, como bien dice Mikel, hay partidos y partidos.
Y más teniendo en cuenta ahora que parece que no, pero que es que eso ha cambiado muchísimo al tema del fútbol. Los cinco cambios. Entonces, eso ya no te hace separar tantas unidades ni dejar de separar.
Y si que aparte yo le decía a Beli, si es que, a ver, vete más al comienzo de todo esto, ¿no? Es decir, si ya la ventaja la tienen por otras circunstancias y por otros conceptos. Si acaso tú piensas que eso es una ventaja para ellos, la ventaja la tienen por los presupuestos y por otros temas que, en fin, sí, alguna vez saldrán a la luz.
Y está bien argumentado lo que dice Belilla.
O no. Sí, sí, bueno, a ver, pero es que yo… Bueno, a ver, Iván, que querías…
No, digo lo de que saldrá a la luz.
Ah, vale.
Digo que siempre tienen ventaja, estoy de acuerdo.
Belilla siempre,
siempre
va a tener buen criterio.
Belilla es un fenómeno, así dicho.
Sí, sí.
Y como nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo.
Le tenemos miedo, no vaya a ser que nos castigue. Aunque yo no soy socio, pero seguro que me
puede. Es de la comisión de disciplina. A ver, Ivonne.
Y comparto con Asier que tienen ventaja en el 11. Y si solo tienes, como antiguamente, dos cambios, pues van a tener ventaja, porque el 11 va a ser el mejor 11. Y si hay cambios, pues también tienen ventaja en los cambios. Bueno, yo sí creo que llevándolo al Atleti, este año estamos viendo un poco diferente el tema de que están participando más jugadores. Y con más rendimiento. O sea, yo ahora mismo veo o pienso en la plantilla del Atleti y pienso en 18 o 19 jugadores que cuando falta uno no preocupa demasiado porque hay otro, ¿no? Y es así. Y otros años atrás sí que hemos visto la participación igual, o hablábamos siempre, participaban 13, 14, que Ernesto era más reacio a meter más gente y tal. Y creo que en eso este año sí que se ha dado un paso. Sí,
yo creo que,
y que los jugadores están respondiendo.
A eso iba yo, ¿no? Porque, hombre, el primer encantado y feliz de la vida de poder tener más piezas para el puzzle es el propio entrenador. Yo creo que estaremos de acuerdo, y sobre todo vosotros que sois entrenadores, ¿no? O sea, yo creo que ninguno le parece bien el tener una plantilla más justa, más limitada, pues porque además tiene un riesgo. Si cuentas con los mismos jugadores más partidos, ya sabemos lo que significa esto. Gasolina al mínimo, lesiones y demás, ¿no?
Sí, está claro. Pero eso, que el rendimiento, yo creo que la diferencia entre ese 11 que todos podemos pensar, si todos están bien físicamente, no hay problemas, lesiones, sanciones, tal, pensamos en un 11, pero de ahí al 18, 19, 20, ahora mismo. No hay preocupación de que en un momento determinado un jugador no pueda jugar o haya que darle descanso o tal, como quizá otras anteriormente, vamos, me parece a mí.
Yo creo que en ese aspecto Ernesto ha conseguido ese rendimiento de jugadores para ampliar ese fondo de armario tan importante, más aún en esta temporada con todo lo que tienes que competir. Y que bueno, y que además es muy interesante de cara a cómo ha ido surgiendo, ¿no? Has tenido que tirar de Bilbao Athletic, has tenido que tirar de, pues, en un montón de ocasiones, ya no tanto de mercado, porque está como está, y te da las posibilidades que tiene. Y esos jugadores te están obteniendo ese rendimiento y ese resultado, ¿no? Y bueno, que también se te puede dar lo contrario, que no tengas más remedio que tirar de ellos y que no te den ese rendimiento, pero cuando se está dando, pues se está funcionando y se está trabajando.
Bueno, no sabemos si es la pescadilla.
El huevo o la gallina.
El huevo o la gallina, eso, gracias. Si es que los jugadores le han obligado a Valverde a decir, yo también estoy aquí, o que Valverde ha dicho, bueno, confío en vosotros, y ahora ellos han dado.
Igual como los tuyos, ¿no? Que decías tú antes, que vengan los porteros y me digan que a ver si puedo jugar, pues es un poco parecido. Bueno, algo más. Nos damos una vuelta por estudios, está bien, ¿no?
Sí, para Charlie.
Eso, vamos a estudios centrales. Efectivamente, ahí tenemos a Carlos Olazar y volvemos desde esta maravillosa sidrería, esta Bilbao Urban Sagardotegui, que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde, porque luego hay que recordar que nos vamos en nuevos estudios con White Man de 3 a 4 con Iruka Vizcayan.
Oye cómo va.
Del 11 al 20 de octubre, Basauri está de fiesta. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los Sanfaustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, verbenas. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas. Del 11 al 20 de octubre, tu destino es Basauri. Sur el Muga, Basauri.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-49-4688 y en avendanobilbao.com.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Aquí seguimos en Bilbao Urban Sagardotegui con la compañía de Tres Pizarras, Asier Elorriaga, Mikel Azcorra e Ivón Echevarrieta. Y también los oyentes que siguen opinando en nuestro número de WhatsApp para buscar dos entradas para San Mamés, Athletic Español o comida para dos en la cafetería La Fábula. Dice aquí, le tienes cruzado a Arrizabalaga, no pediste suplencia de Simón con los errores contra Elche y Sevilla. Cuando se os cruza alguien, madre mía, lo que no sé es por quién va esto, de los cuatro aquí presentes, así que si nos lo aclara, pues tanto mejor. Hombre, en lo que a mí respecta, cruzado a Arrizabalaga, seguro que no. No sé si alguien más por aquí puede... Ivón, tú no tienes cruzado.
Para nada, Julen, vamos, ¿no? Al contrario. ¿Asier? Hemos hablado de que ofrece todas las garantías.
Asier, tampoco...
No lo creo, vamos.
Mikel...
Yo cruzado no le tengo. Yo sí me parece que otro jugador está mejor que uno, pues de la misma forma.
O sea,
que
igual
sí.
Vas a ser tú.
Pues igual
el,
soy yo,
el,
no sé.
El protagonista del mensaje.
Pero me refiero a que si alguien habla de... Yo lo que he estado criticando es que si hay un medio centro que está peor que otro, se pide al otro. Que no entiendo lo que se dice, lo que se argumenta para que juegue a Aguirre Zabala, que es el segundo portero y el portero de la Copa.
Igual se le olvida al entrenador, como te pasa a ti. Y no va donde él a decirle.
Esa ha sido buena, Mikel, que te estaba comentando lo que tú acababas de decir y no sabías ya lo que te estaba comentando.
Yo pensé que era en off eso, ¿eh?
Fuera, ¿no? De antena. Bueno, y luego seguimos con más opiniones, porque uno nos decía que no hablemos del partido de Girona, que no es cuestión de flagelarse, ¿verdad? Pero, Asier, tú no estuviste en la emoción del bacalao.
No, pues fíjate, sí, efectivamente, quería hablar yo de ese partido, porque lo vi…
Estabas esperando, ¿no? Que hiciéramos la cuestión
esa. Sin ningún tipo de… O sea, como hacía mucho tiempo que no veía. En plan…
Sí, de vacaciones, sí.
Eso es. Tranquilamente, disfrutándolo.
Ya.
Yo vi un partidazo del Atleti.
Sí, no, sí, estamos de acuerdo. Fue un gran partido del Athletic.
Si el Athletic compite de esa manera en la mayoría de partidos o en todos los partidos que vaya a hacerlo como visitante, va a tener muchas posibilidades de sumar a tres. Lo que pasa es que luego vienen las circunstancias de los penaltis. Como
no,
fuera,
no me recuerdes lo del tres.
Pero realmente, yo estaba viendo el partido y estaba disfrutando con el Atleti.
Estoy de acuerdo.
Estaba diciendo, joder, vaya partido que está echando el Atleti, con un Girona que ya sabemos que asume sus riesgos, que ya sabemos que es un equipo pues que, como le gusta jugar, si le coges un poquito, pues se convierte el partido en ida y vuelta y le puede beneficiar al visitante. Pero a mí el Atleti me parecía que estaba haciendo un partido excelente. Pero se le da la situación de no marcar en las primeras ocasiones que tiene. Encaja, consigue empatar y se lesiona a Sancet. Y luego ya toda la historia de los penaltis. Pero creo que es un partido con argumentos más que suficientes para poder haberlo llevado sin ningún problema.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, quería… que al final no pude, pues se quedó Iñaki hasta el final. Pero yo lo que iba a decir, que yo cuando falla Herrera… El tercer penalti.
El tercero, sí.
Me vengo abajo viendo el partido y digo, espero que ellos no se vayan abajo. Y creo que es lo que pasó. Porque de repente aparece un Girona que no había estado en todo el partido.
Sí, y ahí aparece también la figura de Padilla.
Y ahí aparece Padilla, ¿no?, para tenernos vivos hasta el final.
Bueno, voy a leer el mensaje porque lo he dejado ahí un poco a medias. Decía, no habléis del lamentable partido de Montilivi. Estuve presente y menuda cara sacábamos todos.
Eso sí.
Menos mal que llegué anoche a casa y así no oí ni leí nada. Fue un partido bufo, dice.
No, pero el partido…
Hay que quedarse con partes muy positivas.
Yo le entiendo…
Hombre, y estando ahí, además, Ivón.
Entiendo al que manda el mensaje, porque, lógicamente…
Hay que estar ahí,
si estás allí y sales del campo con una cara tonto… Pero comparto totalmente lo que ha dicho Asier. Yo me quedo con el juego del Atleti, el momento del Atleti, que vienes de ganar en partido europeo a la Z, creo que con un muy buen partido en San Mamés, sí, picando piedra y yendo.
Más la acumulación de partidos que llevamos en dos semanas.
Eso es. Y estando colocado…
Un equipo que te exige. Porque mucho, no es un equipo que te exige.
Estando bien colocado en Liga, haces un muy buen partido europeo en San Mamés, ganas 2-0 y luego vas a Girona, que es un equipo muy bueno, que te va a exigir. Y yo, desde luego, la primera media hora hasta que se lesiona Sancet, creo que el Atleti da un nivel altísimo de jugar a fútbol muy bien. Y bueno, lo que pasa es que esto es juego y tienes un penalti a favor, lo fallas, no te pones por delante, te marcan ellos, empatas rápido. O sea, el partido va variando, pero desde luego la primera media hora del Atleti en Girona, creo que hay muy pocos equipos ahora mismo que pueden dar ese nivel. Y el nivel que está dando el Atleti, volviendo a repetir, que es normal que perdiendo el Girona salgas con cara tonto del campo si eres aficionado del Atleti,
no, sobre todo,
pero pierdes, si nos quedamos con el nivel que está dando el Atleti, vamos, a mí me parece que el equipo está en una dinámica muy buena.
A ver, igual, es verdad que si tú te fijas y te centras en el nivel, esto es lo que te va a aportar victorias, puntos,
eso es.
Porque todos los días, Mikel, no te puede pasar
esto. De hecho, sales con cara de tonto del partido porque has podido ganar, pero igual si te queda más cara de tontos si no te enteras de cómo te han ganado y dices, ¿dónde vamos?
Claro, porque a partir de ahí sí que pueden llegar más derrotas.
Porque ahí se ve que el equipo… O sea, yo…
Eso es, Valverde, o sea, eso Valverde, es muy importante lo que acabas de comentar.
Valverde
el que no sepas cómo te han ganado.
Claro.
No, es un partido en el que pierdes por las circunstancias que pierdes.
Yo te lo explico, Valverde, así cómo te ganan. Con un penalti, precisamente un penalti en el 99. Así lo ganan.
Pero te quiero decir que se te puede dar un encuentro que es todo lo contrario, que te han pasado por encima y no sabes ya ni por dónde.
Es mucho peor. Por eso decimos que ese sería el peligro.
Es lo que dice Mikel.
Yo digo, tú terminas el partido y, no sé, habremos tenido mil experiencias. Ves el vídeo y dices, madre mía, pues no está tan mal la cosa. He perdido, sales disgustado por la derrota y luego de repente ves… Y no hace mucho.
Pero tienes una imagen distorsionada.
Claro, claro. Y de
repente, se han hecho muchas cosas.
Que, joder, yo el otro día pierdo en Vitoria y veo el vídeo. Y yo salí contento del partido a pesar de perder, porque vi bien. Pero cuando veo el vídeo digo, joder, si hemos tenido seis mano a mano con el portero, seis. Y dices, joder, ¿a poco que hubiéramos estado acertados? Ganamos el partido y no pasa nada. Entonces, yo decía, bueno, el camino que estamos llevando parece que va bien. Y me quedé tranquilo.
Luego
yo creo que Valverde, perdóname, Ivo, sí. Yo creo que Valverde, con toda la mala leche que trajo seguramente en el avión hasta aquí, pero al día siguiente dijo, no, vamos bien, tengo que estar tranquilo con el trabajo porque esto pinta bien. Y creo que es lo que tiene que
pero
pasar.
Pero te voy a decir otra cosa. Hemos ido a Roma, que creo que también fue un partido en la línea de Girona de jugar el segundo tiempo muy bien en el campo de la Roma.
¿El principio de partido?
Y el principio de partido. Y hemos ido allí sin Unai, sin Nico y Sanzet el otro día.
Sí, estuvo 40 minutos.
Entonces, creo que estamos hablando de nombres que en el Atleti hoy en día son muy importantes, muy importantes, y aún así el equipo compite bien. Mira, a mí me llamó mucho la atención en Roma una cosa del equipo que creo que es algo significativo, y es que cuando se empata, el equipo no se echa atrás. Hemos visto muchas veces al Atleti, cuando tienes un empate, achicar balones en el área, meterte atrás, intentar defender, y no creo que es el caso.
En lo partido.
Eso es. Ahora mismo el Atleti empata en Roma, sigue yendo a por el segundo gol. Y el otro día en Girona igual.
Igual Bacalao. Ningún... Perdón,
te digo, perdón, Bacalao. Bacalao. Yeah. Y el otro día… tengo multa, ¿no? Eso es,
sí.
Y el otro día contra el Girona lo mismo. En ningún momento el Atleti se echa atrás, sino que siempre da la cara al partido, compite y para mí es significativo.
Uh-huh. Vamos a seguir hablando ahora del Atleti, pero claro, es que ahora he recordado que efectivamente estuviste en Roma. Y claro, no pude hablar contigo después en cuanto a la experiencia. Sí, bueno, lo de estar en Roma no hace falta que me cuentes, porque esa es positiva sí o sí. Pero lo he vivido dentro, ¿no? También con esos incidentes.
Pues,
¿tú cómo los viviste?
La verdad es que, mira, fue una experiencia, me lo pasé fenomenal, porque como siempre me había pillado entrenando y tal, no era la primera vez que viajaba fuera a ver al Atleti. Me lo disfruté un montón, me lo pasé muy bien. Estuvo fenomenal, ambiente fenomenal. Nos metieron 3 horas antes al campo y pensaba que se me iba a hacer, se me pasó volando. Y la verdad es que es una pena, pues, que pasara lo que pasó con las bengalas, porque es que ni venía a cuento. Mira, antes del partido mucha gente, había una mampara en medio que nos separaba de la gente de la Roma, intercambiándose bufandas, tirando por encima, tal. El ambiente fue fenomenal en todo momento, la calejira anterior, todo. Y que cuatro…
Sí, puntos suspensivos.
Eso es. Que líen la que liaron, que echaron dos. Una ya echaron a la pista de atletismo, sí, que le pegó a una chica.
Una fotógrafa, sí.
Y luego la que echaron a la afición de la Roma. O sea, no tiene ningún sentido. Enseguida reaccionó todo el mundo contra ellos, a gritarles afuera y tal. Pero es que la verdad es que nos quedamos todos como muy fríos con ese tema, porque no entendíamos nada. No entendíamos nada. Pero la experiencia, la verdad, yo me lo pasé fenomenal.
Uh-huh. Bueno, bueno. Así que también tú estuviste en Roma.
Sí, sí, pues esa es la pega, vamos a decir, ¿no? De ese partido que desde, bueno, desde el punto que estábamos nosotros, es diferente a lo que comenta el míster. Pero claro, es que no se puede dar esa imagen, ¿no? De un equipo que... O de un club que su bandera no va por ahí. Y luego, como siempre, ¿no? Por 10 energúmenos, porque el resto de esa grada pues estaba totalmente en contra de esas actuaciones. Por lo demás, el Atleti en un partido en el que compitió y en el que nos colocó en la línea, ¿no? De competición o de la que puede, de lo que puede ser y cómo está compitiendo en esta temporada. Que luego los resultados irán mejor o peor. Pero si se mantiene esa línea, yo creo que se van a obtener resultados.
Hombre, ahora mismo sextos en Liga, después de 9 partidos, 14 puntos, en posición europea, ¿no? Y en la Europa League, con 4 puntos, estamos undécimos. Hasta ahora, desde luego, yo creo que la nota es positiva, ¿eh? Estamos en el segundo parón, pero Mikel, yo creo que el equipo ahora mismo, bien, habrá matices, por supuesto, cómo no, estamos en el principio de temporada, un año además con, bueno, pues 4 competiciones, la final europea en San Mamés, pero la nota tiene que ser alta, ¿no?
Sí.
Vamos, la mía es alta, seguro, es un notable alto.
Yo,
un notable.
La sensación que tengo, no iba a hablar de notas, es que yo quiero ver los partidos. Y cuando hay un partido de Atleti, hago lo posible por verlo. Porque me divierto, porque me lo paso bien y porque me gusta lo que veo. Y eso creo que es una consecuencia de lo que nos están ofreciendo. De hecho, en los primeros partidos, aunque hace poco oí a alguien decir que se jugó bien contra Getafe o el Barcelona, no. Al principio se los veía como más atascados.
Yo creo que costó, se le veía costuras al equipo. Sí. Pero eso es normal, además.
Claro, pero que le costaba. Y ha ido evolucionando. Y ya el partido del Atlético de Madrid. Bueno, dije que el Atlético de Madrid vino a no jugar, entonces nos facilitó tener el dominio del balón, pero ahora
se ganó al Valencia.
Mira, el día del Celta, el Celta fue muy bueno, sí, ¿no? El Celta fue, yo creo que hasta fue mejor que el Athletic, pero el Athletic demostró que podía competir con un equipo que jugase mejor que él, y lo hizo, y encima pues ganó, ¿no?
Es que el Athletic, yo creo que tiene eso, que aunque no sea dominador del partido, parezca que el equipo contrario tiene el partido controlado, te pega en 10 minutos dos zarpazos y tiene la calidad suficiente y argumentos en ataque, tiene tantas alternativas en ataque que en cualquier momento te da un zarpazo y dices, joder, pero si tenía el partido dominado y me van ganando 2-0. Y es que es así, ahora mismo la calidad del equipo es grande. Y yo creo, lo que decías, Mikel, que todos hemos hablado el año pasado de este equipo que necesita ritmos muy altos y mucha intensidad, y al final físicamente te marca. Yo creo que la evolución del equipo va por ahí, ¿no? Que en el momento que ha encontrado esa chispilla, ese ritmo alto, es cuando el equipo se encuentra mejor.
Sintomático en eso es que en las, creo que eran 4 o 5 primeras jornadas, hemos sido el equipo que más faltas hacíamos y con más tarjetas amarillas.
Claro, es
lógico.
Porque no estás en ese punto físico.
Tú dependes de ese tono físico para llegar a tiempo.
Eso. Para llegar, no llegas a tiempo, pues le acabas atizando, ¿no?
Por otro lado, por otro lado, también es verdad que ha ampliado conceptos, y me explico. Antes dependía muy mucho de ese robo en campo contrario, de esa presión alta. Ahora el equipo también responde en zona media, en un fútbol más posicional, en un fútbol que igual depende menos de la incorporación y del ganar los espacios del rival, atacándolos, etc. Y joder, eso es importantísimo, porque depende del rival, como estábamos comentando.
Se te encierra.
Un Celta no tiene absolutamente nada que ver con un Getafe, y una Roma no tiene nada que ver con una Zeta, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo en ese aspecto. Un equipo pues que antes, vale, pues podía depender de eso. Pero bueno, todo conlleva también qué perfiles tengas en cada momento y cómo te puedan funcionar. Y ahí al Atleti le están dando resultados.
Sí, es verdad que ahora mismo tenemos un equipo camaleónico que efectivamente se está moldando, ¿no?, a diferentes circunstancias de partido, a diferentes rivales, pero todavía nos cuesta un asunto, un aspecto. Los descuentos, las prolongaciones de los partidos. Porque hemos perdido 4 puntos. Os recuerdo el Atlético de Madrid, Girona, sí, y los 2 de Sevilla.
Sí, pero bueno, la sensación…
Pero a ver, Ivón, estamos ya queriendo poner el cum laude al equipo.
Está bien, la guinda,
está bien para tener el dato y para ponerle ahí un foco.
Esas prolongaciones de partidos nos están fallando.
Es lo que te iba a decir, que has dicho la posición en la clasificación y la sensación que tenemos, la percepción que tenemos es que a poco que esos minutos finales se hubieran decantado un poco a nuestro favor, estaríamos todavía más arriba. No estamos pensando que estamos en esa posición de casualidad, de chiripa.
De hecho, creo que
¿no?
son 3 puntos menos a estas alturas de la temporada respecto al año pasado. 3 puntos menos.
Yo sí creo que con lo que estaba comentando Asier, que la evolución del equipo va. Y fíjate que a Ernesto le costaba un poquito dentro, en medio campo, siempre estaba la figura esa de Vesga o Prados y otro más de pie de los 2 mediocentros, y sin embargo en Girona vemos Galarreta-Herrera. Estamos viendo también Jauregui con uno de los dos, más Sancet, ¿no? A mí, por ejemplo, el otro día en Girona, Galarreta-Herrera y Sancet me pareció espectacular.
Bueno, el equipo. Eso ya se dijo hace tiempo, ¿no?
El día del Rayo en casa fue.
Pero sí creo que Ernesto, que era más reacio a eso y meter un poquito más de músculo, últimamente la evolución que está teniendo ahí dentro es a meter más pie, ¿no? Y
yo tengo una cosa, Iván. Si tú haces una encuesta con los atletizales y pones nombres, los 3, ¿no?, que quieres en ese triángulo, te digo que los 3, yo estoy casi convencido de que saldría en la primera posición de las combinaciones. Lo de Galarreta, Herrera y Sancet.
Sí, pero no lo habíamos visto.
No, o sea, te digo porque eso es lo que quería la
tú
gente.
Tú dices la
digo,
gente, la gran pero mayoría, Ernesto le, está, claro, le ha costado, claro, ¿no? Le ha costado.
Claro, porque sabemos que era Vesga uno de sus intocables, por ejemplo, ¿no? Es así.
Sí. Vesga ha perdido mucha participación con lo que era, ¿no? Con Valverde. Pero es que también igual Valverde no veía que el resto le pudieran dar un rendimiento superior en ese aspecto. Entonces, yo creo que el primero es balón parado. Y sigue teniendo pie, porque Berga sigue teniendo pie.
Penaltis.
¿Qué sucede? Pues que. que ahora se ha abierto ese abanico y bienvenido sea ese abanico, ¿no? Para la plantilla.
Pero así es significativo para mí que dos jugadores que tienen la importancia que tienen, como Vesga y Lecue, cada vez sea más difícil darles minutos. Eso es significativo porque hay otros jugadores que han llegado, que han venido por detrás, que están ocupando esos minutos y que a Ernesto le están marcando, ¿no? El que a Vesga y a Lecue cada vez. O sea, Lecue la metida de lateral izquierdo, ya. A ver, sí, cuándo le va a meter.
Pero está Adama también, ¿eh? Porque ahora
que. Claro. Por Adama, eso te digo que cada vez.
Sí, pero
y a Vesga también.
Pero de qué.
Va a ser más difícil meterles.
Sí, pero ¿de qué momento Vesga y qué momento Lecue hablamos? Igual ahora no están en el mejor momento y por eso parece que puede ser cada vez más complicado.
Sí.
Pero ¿y la recta final que hace Lecue, por ponerte un ejemplo? Porque Vesga ya no interpretó, ya no estuvo tanto. Pero la recta final que tuvo Lecue en la temporada pasada, pues perfectamente también podría aportar. Así,
pero yo lo que digo es que hay otros que han llegado…
Que empiezan, eso. Pero bueno, pero eso es lo normal. Cuando cuentas con 23 jugadores o con 22 jugadores y cuando todos tienen que…
Pero que lo digo como una nota positiva, sí, ¿no? Que van llegando otros jugadores
y que
están ocupando para elegir ese espacio, ¿no?
Y codazos.
Pero que no dejemos a un lado a los que todavía están…
No, en cualquier momento.
Porque siempre hay mucha tendencia a eso, a tirar de un 11, de un 12, de un 14.
No, pero antes lo ha dicho Luis bien, que es que estamos hablando ahora ya de 18, 19.
Pues cuando le dicen a Valverde de plan A y plan B y no le gusta nada, y que me parece perfecto además.
No, pero él lo tiene que defender así. Lo que pasa es que luego los hechos son mucho más demoledores.
Sí, y todos sabemos que.
Este año no tanto.
Y todos sabemos menos, es verdad.
Que si faltan ciertos jugadores se puede resentir, pero también es cierto que hay momentos en los que estando también esos jugadores y no estando tan bien, tampoco el equipo está a tan buen rendimiento y tienes opciones con las que te pueden ir llegando. Entonces hay que seguir dando esas opciones.
Vamos a hacer una última parada desde Bilbao en Sagardotegui y seguimos ya la recta final de La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilin. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10 Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Recta final de nuestra gabarra, no del Oye Cómo Va, que enseguida vamos con Weidman y ese Iruko Vizcaya hasta las 4 de la tarde con la rueda de prensa de Lina Sondellama Ponsarnau, también esa entrevista interesantísima con Patrick. Bueno, y aquí ya, eso, desde Bilbao Urban Sagardotegui con unos últimos mensajes, a ver lo que nos da tiempo, que será poquito. Dice, podéis decir lo que queráis, pero perdiendo estos partidos se te cae la moral. Dice, lo que demuestra es que no puedes aspirar a algo grande. Bueno, lo que pasa que en este caso hay que matizar lo de que fue un accidente, ¿no? Digo, por todo lo que pasó, que fue muchísimo. Con lo cual, lo que hemos dicho.
Yo sí sigo viendo al equipo competir como está compitiendo, a mí no se me baja la moral para nada.
Y aquí,
todo lo contrario.
Varios nos comentan el tema de Nico Serrano, ¿no? Que también ha salido durante la semana, porque claro, hablamos de los 18-19 que decías tú, Ivón, pero claro, Serrano está ahora mismo inédito. Es verdad que tiene problemas físicos.
Sí, no sabemos.
El caso de Martón jugó unos minutitos ante el Valencia. En el anterior, digo, antes de este parón, ¿no? Sí. Del anterior. Eso.
No sabemos, Serrano, en qué. Bueno, tiene el alta, pero no sabemos cómo está para competir, ¿no? Sí es cierto que en esa posición, quizá de lo que hablamos de los 18 o 19 jugadores, la posición de cuando Sancet no está, quizás sea lo que más se nota diferencia, porque es cierto que Unai.
Pero Unai Gómez es media punta, es que yo creo
sí,
que igual,
no,
es que,
no, pues quizá, ya, quizá es que igual, le cuesta un poco, ¿no?
Es que igual pero, hay que darle un matiz a eso. Sí. Igual no es que se note en la posición, es que se nota
el jugador. El jugador, igual,
Estás delante del defensor número uno de Ollán Sanz.
Independientemente de eso.
Pero es así.
Esta temporada, pues ya la estamos viendo.
Pero que está el primero en el trofeo en José Iragorri.
Y que eso es viniendo, me da igual que esté de media punta. Si le tienen colocado en un lado o en medio
jugador fundamental.
O sea,
que sí, que está claro que es un jugador que marca diferencias. El otro día se vio muy claro en Girona. O sea, que cuando se tiene que marchar, pues el equipo cambia, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que Unai es cierto que esa frescura o esa energía que le daba al equipo el año pasado cada vez que entraba, pues este año le está costando más. Y no es ese revulsivo que el año. Y entonces, evidentemente, Sancet no puede jugar todos los minutos, todos los partidos, y cuando hay que darle relevo o como cuando el otro día no puede estar, pues creo que es la posición que más diferencia hay o que más se nota que
o sea, tú, por
que
ejemplo,
no está porque Sancet es muy buen jugador y marca diferencias y porque el relevo hasta ahora a mí me gustaría verle a Serrano
me
gustaría verle porque creo que es un chico con talento que puedo en esa posición puede darle gol al equipo, puede aportar
bacalao,
cosas bacalao y demás
tenemos ya para aquí a Navidad
está cubierto ya
y luego también Canales. Creo que es otro chico que en esa posición va a llegar y va a dar rendimiento porque también tiene mucho talento en esa zona final, ve muy bien el último pase y demás. Lo que pasa que sí es cierto que Canales pues, es un chico más joven todavía que tiene que acabar formación, ¿no? Pero a mí sí me gustaría verle a Nico Serrano, pues eso, que cuando no esté Sancet, jugar en esa posición porque creo que es el que puede dar rendimiento.
Yo es que, lo he dicho antes, y no acabo de verle en esa posición a Unai Gómez. Te aporta otras cosas, pero seguramente esa posición, lo de Nico Serrano y lo de Pello Canales, que efectivamente pues ya ha debutado y también… Mira, yo soy un Zurruzaga que de esto ya sabes que conoce todo y más. Ya me habló de este jugador, de Pello, que tengamos ahí muy presente, que… A ver… Copia
se
de la
vio
C, no puede,
mucho desparpajo
no
en los
haber,
minutos,
pero un jugador de mucho
en tiempo. Los minutos de su debut se le vio mucho desparpajo, con recorrido, con mucha conducción y además con esa calidad, ¿no? que ya se le conocía de categorías inferiores. Y bueno, también es cierto que no es lo mismo tu debut, que la continuidad, que como explicaba muy bien Vivian, no sé en dónde ha sido, lo difícil no es llegar y estar, sino que luego hay que mantenerse en la línea que te requiere donde estás, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, bienvenidos sean todos y cuanto más debuten y más podamos ver, mejor, evidentemente.
Yo lo de Unai Gómez creo que es para partidos más abiertos. Por ejemplo, el bacalao que mete el año pasado al Celta fue, ¿no? El segundo aquel de cabeza. ¿Os acordáis que se tira en plancha o el Valencia?
Sí, ya sé.
En la portería de la izquierda.
Sí, que fue una remontada.
Sí, sí.
Pero contra
las
quién
Palmas,
fue? Las Palmas.
Las Palmas.
Sí, las, ¿no? Palmas.
Eso es.
Las Palmas.
Para pensar ahora, Las Palmas.
Pues,
ese, correcto, Las Palmas.
Yo creo que ese bacalao define, o esa jugada define lo que es él. Mucho espacio, ataca ahí, va allí, le echa toda la energía. Pero cuando hay que abrir latas, lo tiene más complicado y eso lo hace mejor Sancet.
Uh-huh.
Y en cuanto a la frase de Vivian de es más difícil quedarse que llegar, lo dicen los que han llegado. Los que no han llegado…
Que son unos cuantos, ¿verdad?
Que son unos cuantos, dicen… No,
que son legión.
Es más difícil llegar. Yo creo que es más difícil llegar porque llegan pocos. Y mantenerse, pues… Se mantienen, casi todos los que llegan se mantienen, casi todos, porque de hecho no desaparecen así como así.
Pero bueno, las dos cosas son
difíciles,
evidentemente. Las dos cosas son muy difíciles.
Puedes aquí tener, dice uno, mira, mejor, perdón,
puedes tener la potra que un entrenador
salvaje.
A un entrenador le gustes le gustes mucho y te lleve arriba y luego ya pues con los demás entrenadores del mundo no sirvas, ¿no? Pero puede pasar y ha pasado, de hecho. Pero yo no estoy de acuerdo con Vivian. Yo creo que es más difícil llegar que quedarse.
Dice aquí, mejor Pello Canales en el sitio de Ollán que Nico Serrano. La opinión de este oyente. Otro dice, a mí me encanta Unai Gómez, pero Sancet es mucho Sancet. Está claro que se nota cuando no están Nico y Sancet, pero el equipo sigue a un nivel muy alto. Que el Atleti jugara tan bien en Girona después de la cantidad de partidos seguidos es con lo que nos tenemos que quedar. Y estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que veníamos a decir. Otro nos comenta, Valverde alguna vuelta le habrá dado, no olvidemos que al final el mejor el portero, algo le hará pensar. Punto negro también el partido del Sevilla, se encaja un gol por jugar con 10, le expulsan en el 82, no somos capaces de aguantar contra este Sevilla, eso no puede pasar. Otro nos dice, contra más porteros lesionados más figuras sacamos. Igual con Vesga ganamos en Girona. Bueno, esto ya entra dentro del fútbol ficción.
Coldo Soleaga.
Tiene razón, ahora tienes ganas de que llegue el partido, porque se juega bien. Sabes que va a ser bonito partido. Esto lo has dicho tú, Mikel. Vale. Otro dice, sextos en la clasificación, sí, pero no tenemos en cuenta el calendario que hemos tenido en casa. Más que amable. Hemos jugado con un Getafe que vino con lo justo para saltar al campo, un Valencia que huele a segunda por todos los lados, un Celta al que hasta el despropósito de Las Palmas le caían mínimo tres cada vez que salía de Baleidos, y el peor Sevilla de hace muchos años. A ver ahora, eso, el Español, Betis, Real, Villarreal y pues, Real Madrid.
Pues el Betis no es ahora mismo el Betis del año pasado, por ejemplo. O sea.
Vale, y otro para terminar, dice, habiendo jugado con los mismos equipos en los mismos estadios, el Atleti tiene dos puntos menos que el año pasado. Vale, y otro que dice, Atleti y Bilbao Basket, hay que ser más zorros y espabilar para cerrar y ganar los partidos. Hemos perdido ya muchos puntos. Pues nada, una frase de cada uno con el tema Yaló, que también ha sido pues centro de atención, ¿no? De los oyentes. Medio minuto.
Yo con el tema Yaló creo que es un jugador que está en el perfil de lo que es el Atleti ahora mismo y a lo que juega el Atleti, y que hay que tener un poquito de paciencia, pues porque no todo el mundo tiene el mismo encaje de llegar y enseguida dar rendimiento. Y yo estoy convencido de que es un jugador que tiene que adaptarse porque viene de una liga diferente, de un equipo diferente, pero que no tengo ninguna duda de que va a dar rendimiento en el Atleti, que creo que es un jugador para esta plantilla.
Sí, eso es. Yo en esa línea también poco aporto más. Creo que la posición que ocupa era interesantísimo contar con él, y que todo jugador tiene un proceso de adaptación en el cual, además, si le sumas, por ponerle algo más, lo que le pueda generar a él como responsabilidad de estar en el equipo en el que está. Que entiendo que en su momento hubiera sido un sueño, el cual ahora se le ha hecho realidad. Entonces eso pues también te puede reportar hasta que tú te adaptes de una forma tan positiva.
Yo estoy esperanzado porque meter un zapatazo por la escuadra desde 25 metros te puede salir sin querer, o lo puedes hacer una vez en tu vida.
O los datos que tenía el año pasado, pero, de goles en Champions. Y
sí, pero el bacalao que... Bueno, no era bacalao, que era la selección. El gol que mete en... No, pero ha hecho gol en Champions.
Sí, sí, sí,
ha hecho
sí,
bien,
sí,
ha hecho
sí,
bien.
Sí, sí. Nah, o sea, para buscar las cosquillas.
No sé por qué. Sí, no sé por qué. O sea, ya quiere pasar al 2025. Ya están pagadas todas las del 2024.
La gente
pues ahora quiere las del 2025.
La gente que está oyendo no va a entender este código aquí, pero. Que bueno, decía que el gol que mete con la selección de Euskadi
es un golazo maravilloso.
En un espacio pequeño, eso lo hace alguien que. O sea, no lo puede hacer cualquiera. Y digo, un golazo por la escuadra, hasta yo he metido un gol por la escuadra jugando al fútbol, o sea, fíjate. Eso lo puede hacer cualquiera, pero lo que hizo él en un palmo de terreno, y yo estoy esperanzado en que veamos eso.
Muy bien. Pues nada, mira, un mensaje de hace unos minutos, pero dice, he oído un tapón en la tertulia de fútbol, eso el domingo, Linason a Ibaka. Pues lo vamos a escuchar. Ahora ya enseguida a Linason, al islandés, también le llamo Ponsarnau dentro de Iruko Vizcayan con Whiteman, y esa entrevista con Patricia Tugarte. Así que nada, y buena Echevarrieta, que como siempre ha sido un placer.
Es
gracias por tu presencia aquí.
Encantado.
No te vayas, ¿eh?
No, algo,
quédate un rato
algo
más.
Haremos.
Algo haremos, muy bien. Mikel Azcorra, técnico del Gora, profesor de Kirolene. Bien, ¿no? El sitio te gusta.
Sí, está bien.
Para volver el viernes que viene también.
Seguro. Oiré luego en el podcast la entrevista
con Patrick. Que fue protagonista el miércoles en la casilla.
Que fue su cumpleaños hace esta semana. Y
que además ha sido
pupilo, sí.
Ha sido profesor tú de Patrick.
No, fui preparador físico en su equipo, cuando él era cadete.
Preparador físico,
sí,
mira.
Sí. Y luego en la selección de Vizcaya también estuve en baloncesto. Aunque no se lo crea Weidman.
No tiene por qué no creerse.
No, digo broma.
Es que ricasco, Mikel. Así eres, Lorriaga, que un placer como siempre, ya sabes.
Pues lo mismo, que antes se me ha olvidado matizar, que había dicho Ivón que efectivamente extraordinaria experiencia la de Roma, y efectivamente fue una extraordinaria experiencia la de Roma, independientemente de lo que me tocase.
Ya, de otras cuestiones.
Pero lo fue.
Muy bien, así eres.
Un abrazo.
Cerramos desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Seguimos hasta las 4. Oye, ¿cómo va? Con Whiteman, Iruko Vizcaya, Nabur.